Tana se sigue considerando, él ha sido probablemente el representante más cualificado de la historiografía marxista española en los 70 y en el 80, y él se sigue considerando, no más que leer sus últimas obras, ¿no? Pero yo cuando digo esto lo digo por todos los colegas y amigos que conozco, ¿no? Y por todo lo que hemos hablado de estos temas, tanto en intercambios personales como en nuestra red en los últimos 10 años. Y lo digo hablando de mí mismo también, ¿no? Porque yo, que soy un historiador de vocación tardía, me considero y se me ha considerado como un historiador de los anales por haber investigado sobre todo historia de las mentalidades, y por otro lado como alguien que viene del marxismo, digamos del marxismo político, por lo tanto estoy muy influido por el marxismo, ¿no? Por el marxismo. Y en lo que toca al campo académico, que es en el que estoy más obligado a definirme, yo puedo decir en este momento que me considero los anales en los años en los que hice mi tesina, mi tesis doctoral, pero ya no, es decir, ya no, por una razón muy sencilla, porque he seguido la evolución de los anales muy, muy de cerca y llegaba a la conclusión de que yo mismo tampoco se considera en este momento una tendencia, una escuela historiográfica. Es absurdo que otros nos consideremos seguidores de algo que no existe, que existió, pero que no existe. Igual que existió el siglo XX y ahora lo que existe es el siglo XXI. Yo a veces he empleado, ¿y qué hacemos con marxismo, con análisis, con el positivismo? Estoy hablando de las grandes, hay otras de menor entidad, pero también importantes. ¿Qué hacemos con las grandes movimientos historiográficos del siglo XX? Pues yo a veces he empleado el término para situarlos hoy. Yo a veces he empleado el término de tradiciones de referencia. Desde luego son tradiciones historiográficas, forman parte de lo mejor de nuestra tradición académica. Pero yo no diría ya, rectificando algunas cosas que he dicho y que he escrito hace mucho, ya no diría que son de referencia. Porque yo lo que veo es que vivimos una pérdida de referencia, más bien, ¿no? Y que hay una gran confusión historiográfica y algo que ha identificado al modernismo, pero que todo de alguna manera lo vivimos, que es el todo vale, ¿no? O sea, que vivimos una fuerte crisis de paradigmas que nosotros consideramos más bien que es un cambio de paradigmas. Y hay que mirar hacia adelante. Y hay que mirar hacia nuestro alrededor, porque el tener los ojos hacia atrás, hablando de filiaciones historiográficas que ya no están activas, puede llevarnos a no darnos cuenta de lo que están haciendo a nuestro lado. Me refiero siempre a los años 90, incluso, para ser más preciso, a la segunda mitad de los años 90. Yo estoy intentando, si alguien se anima, hago aquí el ofrecimiento a alguien que haga probablemente una tesis, sobre los movimientos académicos críticos, renovadores que han nacido en los años 90, porque nosotros no lo sabemos todavía, y eso que nos movemos internacionalmente, nos movemos mucho en internet, y creemos que Historia Debate, como observatorio de lo que sucede en el mundo, en nuestra disciplina, pues en fin, es una herramienta muy, muy cualificada y muy prestigiada, y no lo sabemos, porque pueden estar naciendo ahora movimientos historiográficos nuevos. Igual en otra disciplina, hay que investigarlo, pero lo que sí sabemos y de lo que sí podemos tener datos es lo que tenemos más cerca. Y como aquí estamos hablando hoy de la historiografía española, nosotros vamos a hablar de las nuevas tendencias que han surgido en los 90 y que en rigor son actuales, sin prejuzgar lo que pueda pasar pues, a lo largo de esta primera década del siglo XXI o de lo que pueda pasar en la segunda década. Yo creo que lo primero es una cuestión de método, es decir, más allá del magma individualista en el que nos movemos, y cuando digo nos movemos, tener en cuenta que yo estoy pensando como miembro de la comunidad académica de profesores universitarios e investigadores. Luego hablaré de si hay que ampliar o no esta comunidad académica, sino en todo caso estoy hablando como lo hacen los colegas normalmente, hablando de los que investigan, los que enseñan historia en centros superiores de enseñanza e investigación, normalmente en España universidades. Entonces, la impresión, estoy hablando de impresionismo, ¿no? La impresión inicial es un magma individualista, eso es la parte inicial. Pero debajo, y ahí está, esa es la función de la ciencia, en este caso de la ciencia historiográfica, hay una serie de reagrupamientos. La disciplina se mueve. Y no somos tan distintos unos de otros, en realidad nos repetimos bastante. Vosotros, claro, no, la enseñanza no es presencial aquí en la UNED, pero los alumnos en las universidades normales, donde presenciales, saben muy bien que los profesores se repiten mucho. O sea, son muy parecidos unos a otros, nos creemos pues que no, que somos como muy individuales. Tenemos una idea muy propia, muy personal, en realidad no es nada difícil reagrupar en posiciones historiográficas, incluso en el momento actual, que es un momento de crisis, de transición, de cierta confusión a los colegas. Pero antes de decir cómo clasificamos nosotros en la historia del arte las posiciones historiográficas en los 90 y que están en vigor a principios del siglo XXI, hablar del contexto de esta segunda mitad del contexto socio histórico de los años 90. Que son contextos muy es un contexto muy revuelto, muy inesperado y muy abierto, no sabemos qué va a pasar mañana. Cuando cae el muro de Berlín en 1989 se proclama el fin de la historia y a lo largo de la década, en el año 91 fue la primera guerra del Golfo, ya que aquí están pasando cosas, pero después ya en la segunda mitad de los años 90, pues en 1994 fue la revuelta zapatista, que tiene un significado universal, porque los movimientos sociales, y hay que estudiar los movimientos sociales que estamos viviendo en este momento, tenían un sentido a partir de la caída del muro de Berlín y en Chiapas, el 1 de 1994, pues tiene un sentido diferente, que después se agranda a partir de Seattle en 1999 y del inicio de un movimiento antiglobalización que está alcanzando unas dimensiones que nunca alcanzó un movimiento social ni en el siglo XIX ni en el siglo XX, como se manifestó el 15 de febrero pasado, con los 10 millones de manifestantes contra la guerra, organizados a través de Internet. Estamos viviendo fenómenos extraordinarios. Hablé ahora del retorno del sujeto social, pero estamos viviendo una aceleración histórica que pasa por el 11 de septiembre, por una guerra que no se sabe cómo acaba y no se sabe si va a haber otra guerra después, ¿verdad? Y estamos viviendo en esos años 90 también todo un proceso de globalización que nos está cambiando la vida, nos está cambiando la historia y nos está cambiando en consecuencia la manera de escribir la historia. Primero porque por lo que supone de globalización informática, en el mundo de la informática, que facilita la creación de tendencias académicas y de otras muchas cosas, pero en nuestro caso de tendencias académicas y su difusión y su dimensión. Global, que lo que antes pues costaba pues a través de los medios convencionales de intercambio académico pues una década, pues ahora pues un año, dos o tres pues se puede conseguir, que es lo que nos pasó a nosotros en 1999, que nos permitió la implantación y la conexión con 200 o 300 universidades en los 5 continentes. Eso hubiera sido imposible en la época de los anales, del marxismo o del neopositivismo del siglo XX. La globalización pone en crisis los estados-naciones y hay un revivir de las historias nacionales, porque lo estamos viviendo en España y es un fenómeno general, también se vive en Estados Unidos de una manera distinta, no hacia afuera, sino de una manera expansiva hacia el mundo, como ya sabemos. Y ya hice referencia a eso, quizá el fenómeno más llamativo es el auge de movimientos sociales que supera con creces lo que hemos vivido en los años 60 y 70, es decir, antes y después del 68 francés, y que estamos viviendo y que no sabemos hasta dónde va a llegar. Eso es muy importante porque es la irrupción de un protagonista colectivo en la historia, que tanto en contextos democráticos como los nuestros, como en contextos no democráticos, allá donde desgraciadamente puedan existir, tiene una gran trascendencia, un gran efecto histórico y naturalmente historiográfico, a corto o a medio plazo. Entonces, en este contexto de los años 90, España sigue la corriente general a la hora del posicionamiento de los historiadores, que en realidad es un posicionamiento ante la crisis de la historia que escribimos nosotros, pero también ante la crisis de la historia que vivimos, y que nosotros hemos calificado en tres actitudes distintas. Eso está en el preámbulo del manifiesto del 11 de septiembre del 2001 de historia del arte. Yo hablaría de actitudes, de posiciones teográficas, no tanto de tendencias, porque más bien son posiciones que se caracterizan por la desorganización y su carácter latente. Y nosotros ya, ahora, a un año de publicación del manifiesto, que fue redactado por un grupo de varias de colegas de varias universidades españolas y de otros lugares de América y Europa. Y allí aún pensábamos que podíamos estar hablando de tendencias, y yo ya dudo que estas tres posiciones historiográficas a las que voy a hacer referencia realmente sean algo más que una transición hacia otra cosa. Yo ya dudo que se transforme realmente en tendencia con un grado mínimo de organización. Me refiero a lo siguiente. En todos los casos se trata de ex historiadores, analistas, marxistas o neopositivistas que adoptan bien una posición continuista respecto a la historia de los años 60 y 70, bien una posición posmoderna, bien una posición de retornar a la historia tradicional. El continuismo de los 60 y 70, colegas que siguen haciendo, pues eso, historia demográfica, historia económica, historia social, historia estructural, historia cuantitativa, como los años 60 y 70, pues 30 o 40 años después. Yo creo que es más una inercia académica, el medio lo facilita, que una reivindicación. Unas corrientes y unas tendencias, en fin, que están en esa fase de pasar a la historia de la historiografía, ¿no? Más que de ser útiles para la escritura de la historia en un mundo tan cambiado como el actual. La posición posmoderna, yo creo que ha tenido un éxito menor, como ya he hecho referencia, pero de todas las maneras, si nos referimos más a un posmodernismo ambiental que lingüístico, que ha tenido este último a través del giro lingüístico y a través de la propuesta última de White de equiparar historia y ficción, ha tenido bastante éxito en el mundo angloamericano, aunque los colegas dicen que eso ya es historia, pero bueno, en todo caso aquí eso no ha tenido la misma eficacia, la misma recepción, pero sí que hay un posmodernismo ambiental, digamos, en el sentido del todo vale, de la fragmentación al que me refería anteriormente, que muchos colegas lo asumen, por lo menos lo asumía hasta hace poco. Yo me gusta poner como ejemplo pues a Santos Curiá y su trabajo sobre la crisis de la historia, breve pero muy, muy, muy explícito, muy significativo desde el punto de vista de una historia posmoderna, pues además tuvo mucha difusión, fue publicado en un suplemento en el diario El País a raíz del primer congreso de Historia y Debate en 1993 y está publicado en las actas del primer congreso nuestro, donde él reivindica que la historia está bien así, sin paradigmas, donde todo vale y donde pues, vivamos la crisis eternamente, lo que nos hace libres, ¿no? Pocos lo han dicho con tanta claridad, muchos han pensado eso, aunque insisto que no tengo muy claro ni siquiera que Santos 10 años después siga diciendo lo mismo, entre otras cosas, porque en el mundo que vivimos, y la historia que se escribe tiene mucho que ver con la historia que vivimos, no creo que nos podamos permitir el lujo de vivir sin referencias, sin paradigmas, aparte del peligro que puede correr una disciplina, siguiendo a Kuhn, si no tiene pues una regla del juego que la unifica, unos paradigmas compartidos. Y en tercer lugar están los partidarios de los retornos a la historia biográfica, a la historia política, a la historia narrativa, a la historia diplomática y a la historia tal como se practicó antes de Anales, antes del marxismo, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo, sinceramente, eso ahora está muy, muy en boga, en los últimos años ha estado muy, muy en boga, no solo en España, sino en todo el mundo, ha sido un elemento común de la evolución historiográfica en todo el mundo, la vuelta a un protagonista individual, etc. Yo creo que eso no, por lo que hablé antes sobre cómo evolucionan los protagonistas históricos entre finales de los años 90 y principios de los años 2000, creo sinceramente que no tiene mucho futuro en una interpretación de la historia basada en grandes hombres. entre comillas, porque eso es la fórmula que fue acuñada para definir este tipo de historia elitista, donde pues, quien hace la historia pues, es el jefe de Estado, los reyes, etc. No más, ¿no? Realmente creo que este retorno de la historia tradicional, la historia de los grandes hombres, de las grandes batallas, de los grandes acontecimientos, más bien fue un giro inevitable de la historiografía que trató de ocupar el vacío de las escuelas anales del marxismo que habían existido en el hombre común, en el papel colectivo de los protagonistas colectivos en la historia, y creo que no tiene mucho futuro, entre otras razones, porque el contexto histórico entre los años 90 y entre finales del siglo XX y siglo XXI no es el mismo contexto histórico al que hacíamos referencia antes de la época de Don Ranke, entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX. Estas tres posiciones están ahí, incluso no es difícil, pues a veces clasificar los colegas en función de cada, externamente, porque cada uno después no siempre acepta esa definición. En todo caso, puede haber mezclas y situaciones así extrañas, pero a nosotros nos ha sido muy útil y nos ha costado mucho llegar a esta clasificación de estas tres actitudes con las que nosotros interactuamos para tratar de superarlas y de crear tendencias organizadas. Al menos es el intento de historia del arte con más perspectivas de futuro, ¿no? Y entonces vamos a las nuevas tendencias. Yo creo que las dos nuevas tendencias que han surgido en los años 90 en España, y que son nuevas porque no existían antes de los años 90, y que responden a cruces de estas tres posiciones a las que me refería anteriormente, continuismo, posmodernismo y retornos, y que tienen un mínimo de grado organizativo como para poder considerar las tendencias, y serían, yo creo que hay datos objetivos, pero claro, yo no me considero, soy en este caso juez y parte, y sé que si estamos hablando de la historiografía reciente, pues uno está dando a conocer su postura y su propia afiliación. Y son historia de arte y lo que podríamos llamar los historiadores que en la segunda mitad de los años 90, con bastante eficacia y sobre todo impacto mediático, están trabajando sobre la idea histórica de España, que vamos a llamar aquí IHE, que ellos no emplean esa terminología, pero no puedo andar diciendo siempre la corriente reivindicadora de la idea histórica de España, que investigan y difunden esta temática, que es algo más que una temática, es un enfoque historiográfico. Ambas se forman en la segunda mitad de los años 90, y en esto voy a ser rápido. Historia de Arte nace en la Universidad de Santiago de Compostela, y muy rápidamente pues se forma un grupo interuniversitario que incluye colegas de diferentes áreas: medieval, moderna, contemporánea, historia de la educación y otras, de diversas universidades españolas. Nace desde el primer momento ya con una dimensión internacional, el primer congreso en 1993 en Santiago de Compostela, y hoy podemos hablar de que hay círculos concéntricos que abarcan a miles de colegas en los cinco continentes, aunque la mayor parte de los que participamos en todas las actividades pertenecemos a universidades latinas, de España, a América Latina y Estados Unidos de América, aunque al menos en nuestra lista de correo electrónico participan aproximadamente 150-200 colegas no hispanos de todos los continentes, fieles seguidores, digamos, de nuestro foro de debate y firmantes en algunos casos del círculo más estrecho de nuestra influencia como tendencia historiográfica, que es el grupo de los firmantes del manifiesto que hemos dado a conocer el 11 de septiembre del año 2001. Hay tres fases, que voy muy rápido sobre ellas, y otras cosas porque de este tema ya hemos hablado en otras conferencias, y esto, como sabéis, se va a publicar, se va a difundir, y no quiero ser reiterativo. Las tres fases son, 1993, el primer congreso centrado en metodología, historiografía, teoría de la historia y debate, el proyecto de la encuesta internacional del estado de la historia, que algunos de vosotros conocéis, y el resultado ya está en la página web para conocer la situación de nuestra disciplina en el mundo, y con la característica que ya dije de intentar recoger los restos de las tendencias historiográficas del siglo XX, ¿no? Anales, marxismo, en fin, neopositivismo que no tuvo continuidad en el segundo congreso y que es, marca la segunda fase. El segundo congreso, 1999, tiene un carácter ya distinto, un carácter fundamentalmente donde latino, en el sentido que reencontramos una identidad latina, pensamos que tenemos algo que decir como historiadores latinos en el concierto de nuestra comunidad académica internacional, y empieza a aparecer algo que después se iría agrandando tanto en nuestra disciplina como en el conjunto de la universidad y en el mundo, que es la necesidad de que regrese el compromiso del historiador, el compromiso del intelectual, el compromiso universitario con el mundo con el que vivimos. Ahí empieza. El proyecto de investigación vinculado a esta segunda fase se llamaba Cambio de Paradigma Historiográfico y creamos, que concluye en la redacción del manifiesto del año 2001, y creamos en esta segunda fase la comunidad digital que transforma, porque acelera, transforma, digamos, nuestra, lo que en ese momento pues era, pues es un foro, una red presencial, un grupo de colegas con un interés común por el oficio historiador, por la crisis de la historia, por buscar una salida a la crisis de la historia, y la entrada a internet y la creación de una comunidad digital transforma en una tendencia historiográfica, que será lo característico de la tercera fase. Manifiesto historiográfico en 18 puntos, que lo tenéis en nuestra página web, hemos repartido ahí un folleto, ahí está la web, la dirección de la web, que es el punto de partida pues para el tercer congreso de historia de debate, que tendrá lugar, si el tiempo lo permite y el Xacobeo nos sigue financiando, en julio del año 2004, y al que ya estáis invitados, y que se corresponde con un proyecto de investigación que es la reconstrucción, lo llamamos así, del paradigma historiográfico. Lo que llamamos idea histórica de España está formado en parte por colegas que asistieron al primer congreso de historia de debate y que no estuvieron en el segundo, y que fueron por otro camino, pero que en parte puede ser convergente o al menos complementario con el nuestro. Realmente, los nuevos historiadores habíamos dejado en los años 70 y en los años 80 pues un gran vacío historiográfico, que es la historia de España. Nos hemos dedicado todos, o la mayoría, a la historia pues de la comunidad autónoma en la que estamos enclavados, y en todo caso, si ha habido trabajos de ámbito, diríamos, de investigación y de difusión de ámbito español, no fueron esos trabajos de síntesis en los que siempre fueron maestros los historiadores tradicionales. Ahí había un gran vacío historiográfico. Nosotros lo denunciamos en diciembre de 1995, es importante la fecha porque es anterior al triunfo del Partido Popular del año 1996, lo denunciamos en la conferencia de clausura de un congreso en Zaragoza que se llamó La historia en el horizonte del año 2000, que existía un gran vacío historiográfico. Creo que un precursor de la necesidad de llenar ese vacío historiográfico fue Fernando García de Cortázar, un historiador de la Universidad de Deusto, que es contemporaneista, que es muy conocido, y que antes de que existiera una preocupación política sobre la historia de España, él ya nos dejó algunas obras que tuvieron ya una gran difusión, que demostraron que había una intención de llenar ese vacío historiográfico. Después vino el cambio político del año 96, y por primera vez, eso no es muy habitual, por lo menos en España, a lo mejor en algún otro país sí, pues el gobierno mostró, salido de las elecciones generales del año 96, mostró un interés por las humanidades, por llevar a la enseñanza de la historia, concretamente a los alumnos de primaria, de secundaria, etc. Se inició el debate de las humanidades en 1996-1997, que ha sido el debate relacionado con la historia, también con la filosofía, con las lenguas clásicas, más importante que hemos tenido, pues bueno, pues yo qué sé, desde que estamos en España. Eso se ha beneficiado del auge de los retornos, sobre todo de la biografía. Ha habido una avalancha de biografías últimamente vinculado a esta tendencia historiográfica, pero se trata de un fenómeno mucho más amplio, sobre todo centrado en biografía de reyes. Ya están casi todos los reyes medievales, modernos, súper biografiados, ya no puedo decir más allá. Se han creado, o sea, reciclado, se han potenciado instituciones como la Real Academia de la Historia en esta dirección, se han organizado centenarios y ahí ya entra las instituciones y el interés de las instituciones vinculadas al gobierno de España, y se han organizado centenarios de Carlos V y Felipe II de una gran envergadura, ¿no? Han creado comisiones como la que se creó pues para para el año 92, para el centenario de Carlos V, de Felipe II, se está preparando uno para lo de Isabel la Católica, pero yo creo que ahí ya no va a tener la misma dimensión. Creo que es muy conflictivo, y sabe, está claro, Isabel la Católica, con el tema de la expulsión de judíos, y porque además el contexto ha cambiado, ya insisto mucho, el contexto ha cambiado, lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Creo que esto ha tenido un gran impacto mediático, un gran interés político, y ha generado un debate y mucha crítica, sobre todo desde las historiografías de nacionalidades y regiones, y las historiografías que han visto, pues eso, que volvía una historia, pues eso, centralizada, que donde desaparecía pues la historia pues de Galicia, de Euskadi, de Cataluña, fundamentalmente. Digamos que la última noticia es una proposición no de ley presentada, no, una pregunta presentada en el Congreso de Diputados por Francisco Rodríguez, diputado del Venega, sobre una serie de televisión coordinada por Fernando García de Cortázar, diciendo que no aparecía la Galicia en esa historia de España que se contaba. Con todo, yo creo que está por hacer, y hay que hacerlo, todo lo que esta nueva tendencia historiográfica ha generado en libros, artículos, congresos, etc. Y creo que se podrá demostrar que hay pluralidad de enfoques. O sea, que la idea de España histórica que está surgiendo de este nuevo enfoque historiográfico es tan plural como la propia historia de España. ¿Qué tienen en común estas dos corrientes nuevas que han surgido en los años 90? Lo primero, y es de una importancia extraordinaria, es que supone una ruptura de la dependencia historiográfica que ha caracterizado a nuestro campo académico, bueno, en los años 60 y 70, pero incluso antes, ¿no? Dependimos en los años 60 y 70 de la innovación que venía de Francia, pero en la época de la República y antes se dependió, por parte de nuestros historiadores pioneros, se dependió de la historiografía alemana, como el resto de las historiografías europeas, que era, en aquellos tiempos era el foco de iniciativa y de historiográfica. Creo que siendo, en ambos casos, pues, tendencias historiográficas o españolas o de origen español evidente, pues rompe esa maldición de que España nunca tuvo escuelas historiográficas propias, y eso tiene una importancia para la historia de la historiografía española y probablemente para algunas cosas más grande. Y menos, ahí barro un poco para mí, o para historia de debate, y menos que surja una iniciativa historiográfica en España y que tenga una radiación internacional. Eso es menos común en la historia de la historiografía. ¿Sabe la diferencia entre historia de debate y lo que llamamos IHE? Historia de debate pues tiene una dimensión internacional, IHE una dimensión nacional. La historia de debate demuestra que una historiografía que siempre fue receptora pues puede ser emisora, aunque eso ha sido posible, y justicia hay que decirlo aquí, porque se trata en su momento de mayor expansión internacional, una iniciativa conjunta de académicos españoles, americanos del norte, del centro y del sur. Sin eso no hubiera sido posible. Y además creo que estamos poniendo en práctica una historiografía internacional, como está de moda, puedo decirlo, no imperial, es decir, que no imponemos el castellano a nadie, como se impuso en su momento el francés, el alemán primero, el francés después y el inglés últimamente. Creo que practicamos un intercambio igual nosotros, historiadores españoles de historia de debate con historiadores latinoamericanos de historia de debate con historiadores norteamericanos de historia de debate entre nosotros, y estamos dispuestos a establecer esas relaciones de igualdad y de intercambio igual con la historiografía pues, francesa, inglesa, norteamericana, si ellos quieren. Creo que, a diferencia de esto, la tendencia IHE pues, tiende más a, como seña de identidad, a recuperar los clásicos de la historiografía española anteriores a la recepción de la nueva historia. Por lo tanto, cada cultura hay dos opciones. Si insiste en una historia de España que sea la vieja historia de España que vuelve, yo creo que por falta de contexto eso no va a ningún lado. Porque claro, ni siquiera pues los historiadores de la Segunda República, ya no estamos en la Segunda República, aunque el hermano Dubús diga aquí que estuvimos en la República Española, y si allí hubiera Tercera República, pues no sería en ese mismo contexto histórico. Probablemente no, naturalmente, probablemente no. Yo creo que la otra opción es que este retorno, esta mirada hacia atrás de la, para encontrar la idea histórica de España, sea como aquel que dijo de que hay que dar un paso atrás para dar dos pasos adelante. Es decir, que nos lleve hacia lo que realmente necesitamos, una nueva historia de España. Creo que la otra cuestión que tienen en común, y voy a apurar porque me estoy retrasando, la otra cuestión que tienen en común, la otra cuestión que tienen en común, historia de debate y los partidarios de centrar el trabajo del historiador alrededor de la idea histórica de España, es que en ambos casos se da la vuelta, el fenómeno de la vuelta del historiador al compromiso político y social. O sea que estamos ante...